Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
¿Cómo están? Sabes, estaba haciendo números, revisando un poco el registro de nuestras transmisiones y me daba cuenta que el 21 de marzo del 2020 fue nuestra primera reunión completamente virtual porque cerramos el auditorio. Y una de las cosas que debemos reconocer al pasar este tiempo es la fidelidad de Dios, fidelidad que se ve reflejada con este espacio que tenemos hoy presencial, con cada uno de ustedes aquí presente. Y también con los que se han conectado con nosotros, los que han permanecido también allí siendo iglesia por medio de la tecnología. Gracias, gracias por estar allí siempre pendientes de cada cosa que hacemos. Dios es bueno. ¿Y qué le parece si le damos un aplauso en gratitud por este tiempo que nos ha permitido vivir? Y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta enseñanza que me corresponde dentro de la serie Ser Evangelio. Y una de las cosas que me ponía a reflexionar sobre esto era que cuando hablamos de ser evangelio, tenemos que analizar que hay cosas que nos pueden estar afectando y que nos pueden detener en el proceso. Yo analizaba que para ser portador de buenas noticias en un mundo en el que estamos viviendo tanta confusión, tanta represión, incertidumbre y conflictos, ¿cómo podemos reaccionar en esta circunstancia? Y entonces tratamos de subsistir a lo que nos acontece y empezamos como a irnos arrinconando en medio de lo que se vive. Por eso nos aislamos y ese aislamiento es peligroso, porque para ser evangelio, nosotros debemos creernos capaces de lograrlo. Pero eso es un límite que nos está poniendo la situación que vivimos. Porque decimos, bueno, ¿cómo voy a ser evangelio yo si yo tengo mis propias broncas, ando resolviendo los conflictos y los problemas personales? ¿Cómo puedo yo ayudarle a otros en esta condición? Es por eso que basé el título de esta enseñanza con un nombre que tenía que ver con eso, con los obstáculos. ¿Cómo vamos a lograr ser evangelio a pesar de esos obstáculos? Y es que todo empieza con un hombre y una mujer que quieren romper ese esquema mental del no puedo. Necesitamos acercarnos a Dios para recibir esa fuerza necesaria. Pero cada uno de nosotros tiene obstáculos particulares. Yo sé que viene a la mente y usted dice, bueno, esto estoy pasando. O quizás dice, bueno, esto fue lo que pasé. O puede ver alguno que se aproxima. Así que hoy vamos a ver cuál es la manera en la que podemos superarlos. Nos vamos a basar en el libro de Jueces. Acá hay una historia del pueblo de Israel que es muy interesante porque ellos llegan a la tierra prometida, pero la influencia de su entorno hace que empiecen a adoptar algunas costumbres, algunos temas de tradición cultural que no son necesariamente lo que Dios les había pedido. Y eso se le suma que ellos eran débiles en su carácter. Cayeron en círculos viciosos de idolatría, de corrupción, y eso hizo que Dios se hiciera a un lado y ellos tuvieran que enfrentar las consecuencias. En el capítulo 6 de Jueces aparece nuestro personaje de estudio. Él se llama Gedeón, una persona ordinaria como usted, como yo, que fue señalada por Dios para liberar al pueblo. Pero el mismo Gedeón estaba siendo afectado por la crisis y la desilusión. No nos vayamos muy lejos. Ya hizo usted un inventario de todo esto de la pandemia. ¿Cómo le fue? ¿Verdad que nos dimos cuenta de esas áreas donde fuimos golpeados, otras en las que debemos trabajar de manera interna? Pero algo interesante es lo que vemos en la investigación que hizo la Universidad Nacional con UNED en octubre del 2020. Ellos muestran la vulnerabilidad socioeconómica que incidió en la salud mental de los costarricenses. Y las principales preocupaciones que ellos nos presentan se relacionan con los efectos del coronavirus en la salud, la estabilidad familiar, la social y la económica. Gran parte de la población presenta rasgos de depresión y es tanto el miedo que puede paralizarnos y caemos en pánico. Es por eso que en otras áreas también esto puede estar afectándonos. Puede ser que tuvimos algún conflicto, hemos perdido la confianza en alguien o en algo. Estamos con ese pensamiento en palabras que nos marcaron de manera negativa. Todo esto bloquea nuestra capacidad de avanzar hacia el propósito de Dios. Oremos y pongamos delante del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por esta nueva hora en donde podemos compartir tu mensaje y sobre todo, Señor, ponernos frente a un espejo para analizar qué está pasando con nosotros, qué estamos haciendo, qué viene a nuestro pensamiento cuando tenemos una misión que es llevar una buena noticia. Y sobre todo, Señor, saber de que podemos ser desafiados con una historia bíblica que nos recuerda quién eres tú y que a pesar de lo que somos, tú nos tomas en cuenta. Permítenos, Señor, que este sea el inicio de algo más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a poner en contexto quién es el personaje de referencia. Él se ubica en los capítulos 6 y 7 de Jueces. Ahí nos cuenta su llamado, nos cuenta cómo esa misión tuvo que llevarla a cabo. Pero si nos pusiéramos a leerlo, se nos haría muy extensa la hora, ¿verdad? Entonces vamos a conocerlo de la siguiente manera.
Quiero contarles una historia de un personaje heroico que será recordado por muchas y muchas generaciones. Les estoy hablando de Gedeón, o sea, yo mismo. Bueno, yo sé que para muchos de ustedes no soy muy conocido, pero quise ponerle un poquito de emoción al inicio de la historia. Así es como comienza mi aventura. La cosa es que en nuestro pueblo la estábamos pasando muy mal por estar de desobedientes a Dios. Teníamos 7 años de estar siendo maltratados por uno de los pueblos vecinos, los madianitas. Les había dado por venir y meterse donde vivíamos y matar nuestros animales y robarnos y destruir nuestros alimentos cada vez que se les antojaba. Nos dimos cuenta de que no podíamos vivir sin Dios. Así que, desesperados, le pedimos perdón y ayuda. Y parece que sí, el hombre nos escuchó. La cosa es que un día estoy en el patio de mi casa tratando de esconder un trigo para que los infelices madianitas no vinieran a llevárselo cuando se me va apareciendo un ángel. Sí, y no cualquier ángel. El mismísimo ángel de Dios me dice: El Señor está contigo, hombre guerrero y valiente. ¿Yo? ¿Valiente? No, si estoy tan traumado que veo una cucaracha de esas voladoras y salgo corriendo. Es más, soy el más pobre y el más débil de mis hermanos. Podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Ahí me di cuenta que el Señor me estaba encomendando una misión muy importante. Yo dudé mucho, pues no era tarea fácil. Pero el Señor me prometió que me iba a dar la fuerza para vencer. Ah, pero yo soy tan jupón inseguro que me puse a pedirle señales a Dios, no te digo. Y bueno, Él, como es de paciente, me las dio. Imagínense, estábamos teniendo una gran oportunidad, la oportunidad de nuestras vidas. Así que yo me fui corriendo a destruir el altar de Baal y destruir todas esas cosas que ofendían a Dios. Los madianitas se unieron a pueblos cercanos y miles y miles y miles de ellos se unieron para atacarnos. Hicieron su campamento en un valle cercano, afuera de nuestro pueblo. El Espíritu de Dios me dio el valor para tocar la trompeta y convocar a la guerra. Y miles y miles de compañeros se fueron acercando. Así que yo y 32 mil compañeros que se apuntaron estábamos listos para la guerra. Ah, pero no iba a ser tan fácil, así nomás. No me va saliendo Dios con que éramos demasiados, que 32 mil éramos muchos y que si ganábamos, cuando ganáramos íbamos a decir que dizque por nuestros méritos y que por la cantidad y no por el poder de Él. Entonces yo me quedo viéndolo así como, ¿y entonces qué hago? Hazle la pregunta. ¿Cuál tiene miedo? Y el que tiene miedo, que se devuelva para la casa. Y bueno, yo lo hice. Les pregunté, 22 mil estaban muertos de miedo y se volvieron para la casa. Bueno, quedamos solo 10 mil. Entonces yo dije, bueno, con 10 mil todavía no la jugamos. Pero no me va saliendo Dios con que todavía éramos demasiados. No, y yo me le quedo viendo así como con cara de baboso. Bueno, que de por sí que ni me cuesta. Y me dice que los va a poner a prueba. me dice que los lleve a beber agua hasta el arroyo. 300 fueron los únicos que se agacharon, se pusieron de rodillas y tomaron agua con sus manos. Y el Señor me dijo, con esos 300 que tomaron agua con sus manos, les voy a dar la victoria. Los demás, que se devuelvan. Yo me quedé frío. 300 como contra 50,000. ¿Quién sabe qué cara puse? Porque me dice el Señor, si tienes miedo, ve al campamento enemigo con un asistente y para la oreja. Bueno, él no habla así, él no me dijo que parara la oreja. Lo que me dijo, y escucha muy bien lo que está sucediendo. Y ahí te darás cuenta. Yo lo hice, me fui con un asistente, le dije, vamos al campamento enemigo. Llegamos de noche, sigilosamente. Y en una de las tiendas habían dos guardas. Y uno de los guardas le decía al otro que había tenido un sueño en el que todo el campamento madianita era destruido. Y el otro guarda le dijo, ya sé, eso significa que vamos a ser destruidos los madianitas en manos de Gedeón. Así que nos fuimos y nos devolvimos al campamento. Hasta en ese momento, este señor que ven aquí entendió que ganaría la guerra con la ayuda de Dios. Presten mucha atención. Y a la señal, cuando me oigan tocar la trompeta, griten todos, por Dios y por Gedeón. Llegamos sigilosamente de madrugada y nos dividimos en tres grupos. Todo estaba muy oscuro y silencioso. Soné la trompeta. Y cual lo acordado, los demás grupos hicieron lo mismo. Rompimos los cántaros contra el suelo y con la antorcha en una mano y la trompeta en la otra gritamos, ¡por la espada de Dios y de Gedeón! Los madianitas salieron de las tiendas completamente asustados, temblaban de miedo, algunos muy confundidos se mataban entre ellos. Y algunos salieron despavoridos. Así fue como liberamos a nuestro pueblo y recuperamos nuestras tierras. Con la ayuda del Señor, derrotamos la opresión.
Bueno, algunos se preguntan cuál versión de la Biblia es esa. Es la Nueva Versión Costarricense. Todavía no ha sido publicada. Pero por aquello que estén pensando, ¿cómo adaptamos esa historia? Es hermoso, ¿verdad? Conocer lo que está en la Biblia y que podemos rescatar para nuestras vidas también. Y quiero agradecer a Rodrigo Durán, es un actor profesional y hermano en la fe, quien decidió ser parte de esta historia a nivel de monólogo. Así que damos gracias a Dios por su vida también. ¿Y qué podemos notar acá en esta narrativa? Bueno, que todos vivimos realidades complejas, que en el momento en el que estamos viviendo, nosotros también podemos hacer algo para que esto cambie de rumbo. Y es por eso que urgimos de comprender cómo nos ve Dios y qué espera de nosotros. Voy a presentarles 6 palabras que surgen del nombre de Gedeón y lo planteo a manera de acróstico. Son palabras claves a las que debemos apuntar para superar los obstáculos que aparecen en el camino. La primera es la letra G. ¿Qué aparece en esta? Guerrero valiente. Así es llamado Gedeón. Pero nosotros los ticos no estamos muy acostumbrados al lenguaje militar, ¿cierto? Como creyentes, sí tenemos que tener claro algo, que estamos en una guerra espiritual y el enemigo va a buscar la forma de intimidarnos por las diferentes maneras que él sabe que tiene para que seamos derrotados. Una de las armas que él busca y que utiliza muy a menudo es herir nuestra estima. En Jueces 6:12, cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y lo puso a trabajar. Pero en el verso 15, Gedeón objetó de esta manera. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Recuerdo que a mis 14 años me involucré en el grupo de jóvenes de la iglesia a la que asistíamos en Orotina. En mi familia estábamos pasando un momento complejo porque mi papá estaba luchando contra el cáncer. Entonces había mucha inestabilidad y altos y bajos. Y en una reunión de jóvenes, el pastor se me acercó y me dice: Dani, quiero que prepares un mensaje para los muchachos. Yo me le quedo viendo y le digo: usted sabe que yo soy tímido. No se lo dije, pero me le quedé viendo. Bueno, entonces yo dije: ¿cómo es posible que me ponga a mí a hacer eso? Pero estaba hablando en serio. Entonces un frío me corrió de la cabeza a los pies y me quedé perplejo. No solo porque pensé cómo armo la estructura, sino porque se levantó un muro de autodescalificación, diciéndome a mí mismo que cómo iba yo a animar a alguien cuando yo estaba pasando la situación en mi casa, en donde más bien yo necesitaba que me animaran a mí. Y eso me quitó el impulso, pero fui animado a realizarlo y tomé la decisión y lo hice. Han pasado los años y cada vez que Ricardo me invita a llevar el mensaje a esta casa, igualmente me corre el frío de la cabeza a los pies. Es un temor natural que es necesario. Lo que pasa es que en ocasiones tengo que tener cuidado porque también surgen fantasmas que me dicen que no puedo hacerlo, que soy un derrotado. Y por las situaciones que estoy viviendo, más bien me debilita. Pero esa es una estrategia, es una trampa que lo que busca es paralizarme. Y es aquí donde cada uno de nosotros también tiene que ubicarse. Porque yo desde acá, ustedes desde su realidad, tenemos que reconocer que la gracia de Dios es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y no es por lo que tenemos, no es por lo que hacemos, es por lo que somos. Y lo que somos derivado de lo que es Dios. Nosotros somos satélites sin luz propia. Necesitamos la luz del Señor para poder brillar. Y Él nos ha devuelto su dignidad, nos ha dado propósito. Y eso nos permite hoy hacer lo que hacemos. Pero la gran pregunta que debemos plantearnos es: ¿cómo me ve Dios? Hay que saber quiénes somos para Dios. Y hay algo muy interesante. Usted sabe que ese es el detonante para nosotros romper los patrones que nos han marcado. Es una confrontación con esa influencia que tuvimos en nuestro entorno, llámese familia, trabajo, amigos, la sociedad en general. Es la manera en la que nosotros tenemos una visión de Dios y por consiguiente la percepción de nosotros mismos. La forma de ver a Dios va a afectar nuestra identidad. Porque si conocemos a Dios, sabemos quiénes somos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos interesa más lo que opinen los demás. Que nos interesa más lo que piensen otros de nosotros y no lo que piensa Dios de cada uno. Esto hace que podamos negociar algunos valores y hay que tener cuidado. ¿Han escuchado algo sobre la generación de cristal? En redes sociales, ahí están atentos porque saben de qué estoy hablando. Es esa generación tan sensible que hay que tener cuidado con lo que uno dice, cómo lo dice y cuándo y dónde lo dice. Y no estoy hablando de ser irrespetuosos, porque también la Biblia nos enseña a cuidar, refrenar nuestra lengua, en este caso los dedos que escriben en las redes sociales. Alguien puede decir: bueno, es que ahí dijeron que hay que expresar lo que uno quiera y ahí va. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que han llegado al punto de que uno ya tiene miedo de escribir o decir algo. Y esto es algo que están aprovechando los movimientos anticristianos para alinearnos a ellos, para quitar nuestra identidad y hacernos como ellos quieren que seamos y que pensemos como ellos quieren que pensemos. Yo sé que al decir esto ahora en los emojis de la publicación van a salir caras enojadas. Es parte de las expresiones que pueden surgir a partir de lo que nosotros queremos decir. Le voy a hacer una pregunta para que entremos en confianza. ¿Usted puede expresar su fe en el lugar donde se encuentra? Tal vez ahorita estamos aquí. Pero cuando usted sale en su trabajo, en su hogar, en cualquier lugar, en las redes sociales, ¿puede expresar usted su fe? ¿Puede usted hablar de un tema relevante utilizando la referencia bíblica para defender su posición? ¿O llegan a censurarnos? Ahí está el detalle. ¿Se siente usted libre entonces de hacerlo? Ya en países están tomando esto muy en serio, al punto que en Canadá, si usted no se alinea con agenda del género de ideología de género, pueden llevarlo preso. Ya hay casos. Gedeón tenía miedo de su realidad. Y era un entorno social, económico, familiar, bien complejo también. Y eso se iba a ver reflejado en su identidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar en serio esto de que estamos urgidos del conocimiento íntegro de la Biblia. No somos autosuficientes, sino capacitados por Dios para mirar hacia adelante con vigor y con la fuerza que se necesita. Pasemos a la siguiente letra, la E. Esta es la E de esperanza. La esperanza es la virtud por la que esperamos que Dios otorgue el bienestar que ha prometido. Tenemos promesas poderosas de parte de Dios que no solo debemos conocer, sino que debemos abrazarlas. Pero la adversidad hace que olvidemos qué fue lo que Dios nos dijo. Nuestra sociedad está en crisis. Las quejas, la preocupación constantemente andan siendo el lenguaje cotidiano. Pero nosotros llegamos a absorber eso y no nos damos cuenta. Esto se hace evidente en el comentario de Gedeón cuando se le llamó guerrero valiente. Vea lo que dice Jueces 6:13. Gedeón replica y dice: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que esto no sucede? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? Más adelante dice: la verdad es que el Señor nos ha desamparado. ¿Las conocía? Pero, ¿qué ganamos con tener esas promesas si no las creemos? Es un acto de fe. La fe es la que nos permite esperar las cosas que hoy no vemos. La fe es el soporte de la esperanza. Es la chispa que enciende esa energía que nos dice que algo va a llegar, que algo va a suceder. Nos toma, nos saca del montón, nos hace mirar el mañana con una expectativa diferente. Y cuando menos nos imaginamos, Dios actúa. No hay que esperar que se alineen los planetas, ¿verdad? Porque Dios tiene todo bajo control. Él trabaja en esos procesos de espera. Él nos capacita para lo que vendrá. No solo eligió a este personaje, a pesar de su debilidad, sino que le tuvo paciencia. ¿A cuántos de los que estamos acá Dios nos tiene paciencia? ¿Verdad que sí? Pues Él tomó su tiempo. Dios llegó y le hizo porras, le dio señales, le brindó seguridad para que llegara a la victoria. En Jueces 6:16, el Señor respondió: ¿cómo va Él a ganar? Porque yo estaré contigo. Así es la promesa que Dios rescata en ese momento. Yo estaré contigo. Yo sé que con la pandemia hemos estado encerrados y mucho tiempo en familia, ¿verdad? Todos nos vimos afectados en diferentes áreas. Pero una de esas noches, Chris y yo acostamos a Daniel, nuestro hijo de 6 años, y con él hicimos una oración, y al finalizar Daniel nos dice de manera muy sincera, muy espontánea: yo amo mi familia, pero somos pobres, ¿verdad? Inmediatamente preguntamos: ¿pero por qué dices eso? Y su respuesta fue: porque ustedes dicen que no hay plata. ¿Cómo es posible que nosotros agarremos una circunstancia que va a cambiar, pero la pongamos a un nivel de importancia que sea lo que nos defina? ¿Y sabe algo? Las malas noticias tienen tanta influencia que se llega a convertir en nuestro estilo de vida. Y aquí surge una premisa. Si usted está tomando nota, es el momento de que apunte allí en su libreta. Nunca puedo ser una buena noticia si antes no he creído en la buena noticia. Hay que llenar el corazón de esperanza. Nos toca, porque en el tiempo que vivimos, no necesitamos nosotros, definitivamente, pero también lo necesitan otros y podemos ser instrumentos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, 24 y 25? Vea qué hermoso. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Y luego añade: si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. En medio de nuestro desierto, de ese valle oscuro o la debilidad que estamos pasando, tenemos que tomar esa promesa del Señor. Yo estaré contigo. Esa es la garantía de nuestra victoria. ¿Cuál es esa condición que te tiene inquieto? ¿Qué te tiene con ansiedad, con temor? Por eso es que ese término que Dios utiliza afianza hoy nuestras vidas. Yo estaré contigo. No importa lo que estemos pasando, porque Dios es más grande que esa situación. Lo que importa es en quién está puesta nuestra esperanza. Entonces, vivimos esperanza, compartimos esperanza. La siguiente letra, la D de determinación. Determinación, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo momentos complejos, producto de que la influencia de los pueblos cercanos, las prácticas de los cananeos habían sido parte de ellos ya, incluyendo la idolatría. Y eso nos muestra que la fe también puede ser manipulada, puede ser contaminada, porque damos espacio a posturas humanas, a ideologías que nos afectan. Y esa vivencia espiritual puede llegar a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Son puntos ciegos que debemos cuidar para no perder la fuerza de nuestro llamado. Todos hemos cometido errores, sin duda alguna. El asunto está en no volver a caer en él. Pero ¿cómo lo logramos? Cuando identificamos cuál es la falta, buscamos la causa para no volver a caer en ella. Es un proceso que vemos que ocurre en Gedeón. Él detectó el problema, reconoció su falta y trabajó en la solución. Es un proceso para lograr conquistar nuestro carácter. Algo que le faltó a Gedeón es que después de la victoria, él seguía siendo humano. Quiere decir que debió seguir trabajando en su carácter. Y es algo de lo que nosotros hoy debemos abrazar con toda la certeza de que Dios en los procesos fortalece nuestro carácter. Que no se convierta en una justificación nuestro error. Que no pongamos excusas a la hora de atenderlos, porque Dios necesita que actuemos. El pueblo de Israel caía en eso. Reconocían, pedían perdón, volvían a caer otra vez, reconocían, pedían perdón y ahí estaban. Es un círculo vicioso. Tenemos que cuidarlo. ¿Qué fue lo que se le pidió a Gedeón? En Jueces 6, 25 y 26. Dios le dice, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de Aserá que está junto a él. Estos eran los principales dioses que reconocían los cananeos. Y luego le pide, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Es importante que nuestras acciones inicien en casa. Allí estaba ese altar. Hay cosas que están ocurriendo y que las estamos postergando. Tenemos que abordarlas con la seriedad, con la sabiduría que se requiere. No le toca a otro, nos toca a nosotros. Empieza por uno. Debemos dar testimonio a quienes nos rodean. Y ese acto va a marcar la diferencia en nuestra familia. Además, este episodio nos muestra que Gedeón acata la instrucción de Dios, pero le tenía miedo a su familia y a la gente del pueblo. Luego narra la historia que se pusieron a investigar quién fue el que hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque Gedeón fue de noche, calladito, a escondidas, y despedazó todo. Podemos tener temor, pero el asunto es no quedarnos en ese temor, sino actuar. Eso fue una decisión valiente. Y usted puede decir, pero ¿cómo va a ser valiente si tiene temor? Bueno, la valentía no es la ausencia de temor, sino el correcto manejo que hacemos de este. Y algo interesante es que esa decisión que lo metió en esa bronca fue la que lo sacó del anonimato. Quizás usted no conocía a Gedeón, quizás los del barrio ni siquiera sabían quién era, un cero a la izquierda. Pero cuando estaban investigando y se dieron cuenta que fue él, lo buscaron para matarlo. Y en ese momento entonces entra una crisis y sale el papá de Gedeón y dice, momentito, Baal es un dios, pues que se defienda. De repente quienes lo querían matar le ponen un apodo, Jerubbaal, que significa que Baal se defienda de él. Cuando reconocemos nuestra condición, debemos actuar. Más cuando sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y las cosas no suceden hasta que hagamos algo. Vamos ahora a la siguiente letra, la E. La E de estrategia divina. Aquí destacamos algo. Nosotros, cuando tenemos un proyecto, lo planeamos, lo pensamos, empezamos a ubicar ahí algunas cosas que nos permitan lograrlo. Pero a veces nos afanamos tanto y pasa algo. No tomamos en cuenta a Dios. Pequeño, gran detalle. Entonces dirigimos todos los esfuerzos sin consultarle a Él. Eso es un problema, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Quisieron vivir a su manera. Y Gedeón dice, no, un momento, creo que ya sé por dónde va la cosa. Entonces dejó de escuchar a la gente y le puso más atención a Dios. ¿Cómo logramos conectarnos con el corazón de Dios? Comunicándonos con Él, con la oración. La oración es la que nos permite entrar en la dimensión de lo imposible. Y recibimos dirección de parte de Dios. Quizás usted se ha preguntado, Señor, ¿cómo salgo de esta situación? Pero es en la oración perseverante donde logramos recibir su guía y Él nos otorga nuevas fuerzas. Y nos pasa como Gedeón, que poco a poco se fue dando cuenta que no iba a vencer por la cantidad de personas que tenían el ejército, ni por las habilidades, sino por la estrategia de Dios. En Jueces 7:2, el Señor le dice a Gedeón, tienes demasiada gente. Y usted dice, cuando uno más bien quiere como que lo apoyen, ocupa más, ¿verdad? Hacer ahí como molote. Pero le dice, tienes demasiada gente. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Nos damos cuenta más adelante por qué Dios dice eso. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. El orgullo es el peor obstáculo para conocer, adorar y servir a Dios. Porque es un engaño que nos hace creer que somos merecedores de las cosas. Y nos impide ser evangelio a otros. Porque con altivez lo que logramos nada más es herir a los demás. Los marcamos de manera negativa. En cambio, la humildad me permite entender que mi manera de llevar la vida no sirve. Y me hace recurrir a quien sí tiene todo lo que yo necesito. Acá vemos que Dios usa esa debilidad humana para mostrar su fuerza y su poder. La siguiente letra, O, de obediencia. La obediencia es el acto que me lleva a reconocer que hay alguien superior a quien debo rendir cuentas y busco hacer su voluntad. Lo que pasa es que ponemos otros dioses que le quitan el lugar que le pertenece a Dios. Como dijo Jesús, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando Gedeón se da cuenta que Dios es el que le está hablando, que lo tiene enfrente, él construye un altar. En Jueces 6:24 lo vemos. Y le llama a ese lugar, el Señor es la paz. ¿Qué necesitaba el pueblo en ese momento ante tanta violencia, destrucción y muerte? Paz, justamente. Y allí es donde Gedeón sabe cuál es el Dios de su salvación. Eso era lo que necesitaban. Por eso es que lo reconoce, lo escucha y le obedece. Nunca olvidaré que siendo chiquillo estaba cumpliendo mis 7 años, hace un ratillo atrás, y lo hacía junto a mi hermana mayor, ella cumplía 13. Lo curioso es que ella cumplía el 9 de septiembre y yo el 10. Entonces mis papás, que son vivillos, nos hacían la fiesta juntos, todo junto, ¿verdad? Entonces así les ahorrábamos unos cuantos colones. La cosa es que nos compran ese queque bien grande, bien bonito y bien sabroso. Y entonces, si hay uno le entra, lo que pasa es que el cumpleañero no podía repetir, porque hasta que no terminaran de repartir a todos los invitados, entonces tenía que esperarme. Le pedí un buen pedazo y la cosa es que cuando ya terminó la fiesta, sobró. Mi mamá, que conoce a este individuo, se me quedó viendo y me dijo: ni se le ocurra, usted ha comido demasiado dulce. Agarró el queque y se lo llevó para la refri y lo metió así en el puro fondo, ¿verdad?, donde estorba todo para que no tengamos cómo accesarlo. Yo mire, le ponía atención a lo largo. Cuando ya bajó el movimiento, se fueron todos, me fui a la refri, la abrí y como pude metí la mano y agarré un pedacito ahí de lo que pude y me fui. Resulta que no pasó nada, nadie se dio cuenta. Entonces volví al rato otra vez, metí la mano, agarré otro pedazo y me fui. Y así estuve por un buen rato. Lo que pasa es que en la noche me agarró un dolor de estómago que usted no tiene ni idea. Y al día siguiente estaba descompuesto, vomitando. Pues sí, no hacía falta revisar ese pastel en la refri para darse cuenta que yo era el que me lo había comido, porque era muy obvio. Pero lo que pasa es que allí había sido el elegido ahora para que pasara por la famosa sobada con manteca. No sé si a usted le pasó. Con el famoso también traguito de agua dulce con sal y una pizquita de bicarbonato. Y no solamente fue eso, mientras estaba dolorido por toda la masajeada que me estaba pegando la profesional, ¿verdad?, porque no era cualquiera que podía hacer la sobada, escuchaba la típica frase de las mamás. ¿Cuál es? Se lo dije. Y es que eso nos pasa en nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Necesitamos pasar por situaciones complejas para entender que Dios no solo nos pide tener cuidado con eso para prohibirnos el gustito, sino que Él está buscando evitar en nosotros el sufrimiento. Debemos hacer que esos mandamientos que ya conocemos sean nuestros también, para que podamos obedecerlos. Y esto tiene un efecto espiritual que lo encontramos en Deuteronomio 28, donde dice que si obedecemos, vendrán las bendiciones. Interesante porque cuando veo lo que hizo Gedeón de construir ese altar, no solo demostró su devoción a Dios, sino que marcó el antes y el después de su historia. ¿Cómo le puso él al altar? El Señor es la paz. Y vea el fruto de esa obediencia. Está registrada en Jueces 8:28. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, ¿qué tuvo el país? Paz. Ese es el efecto de la obediencia. Pasamos a la siguiente y última letra. La N, de nueva oportunidad. Es maravilloso saber que Dios nos brinda una nueva oportunidad. El pueblo estaba desesperado. Había mucho maltrato. Los pueblos vecinos los tenían oprimidos. Y dice Jueces 6:7 que ellos clamaron a Dios y Él los escuchó. Envió a un profeta a decirles que debían cambiar su condición de pecado y empezar a dirigir su rumbo a lo que Dios tenía para ellos. Aquí requerían tomar acciones. Luego el Señor manda a Gedeón para brindarles esa nueva oportunidad. No solo al pueblo, a Gedeón también le estaba dando una nueva oportunidad. Dios le dijo en Jueces 7:7, cuando habla del ejército: con los 300 hombres usted va a ganar, pero no es por los 300 hombres. ¿Qué añade? Yo los salvaré. Yo los salvaré. Dios quería salvarlos, pero aquí era en donde nosotros debemos aprovechar las oportunidades. No irnos por otras cosas. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Al contrario, fue tanto su amor que nos dio a su Hijo Jesucristo para que creamos, para que podamos entender de qué se trata la relación con Él y así obtener perdón y vida eterna. Es muy significativo que Gedeón se diera cuenta que estaba hablando con el ángel del Señor. Esto es una cristofanía. Es la forma en la que la figura de Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Y esto nos recuerda lo impactante que es para nosotros tener este encuentro con Jesucristo. Porque es allí donde nosotros No solamente podemos reconocer nuestro error, sino que también tenemos la forma de acercarnos al Padre. Y con ese saludable sentido de indignidad, podemos seguir viviendo un día a la vez. Esa nueva oportunidad para Gedeón no solamente trajo libertad al pueblo, sino que le permitió a él superar los complejos. ¿Se acuerdan del Gedeón del principio? Todo retraído, todo cobarde. Leamos lo que dice Jueces 7:17. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Ese fue Gedeón, aunque usted no lo crea. Tomó fuerza, asumió su liderazgo, pero ¿en dónde estuvo el cambio? Bueno, esa seguridad de su discurso fue la llenura del Espíritu de Dios. Ese mismo que quita la cobardía y nos brinda poder, amor y dominio propio. Además, cuando ellos hacen esa sorpresiva emboscada, ¿verdad? Que usted ahí medio escuchó con la historia. Gedeón nos está enviando un mensaje. Se lo envió a la gente de su época, pero continúa vigente hoy. Y es lo que debemos hacer en medio de la batalla espiritual. Ellos tocaron trompeta. Eso es la alabanza que debe estar en nuestra boca, aún en los momentos difíciles. El enemigo no quiere que exaltemos quién es Dios, pero nosotros lo vamos a hacer. Ellos quebraron los cántaros, que son vasijas de barro. Y eso quiere decir que Dios trata con nuestra humanidad. Tenemos que quebrar nuestro orgullo para que Dios deposite su gracia en nosotros. Andaban antorchas, que es el fuego del Espíritu, que aviva nuestros corazones y que nos recuerda que somos luz en medio de las tinieblas. Y hubo gritos. Y ese grito no fue el grito guanacasteco ni el grito de júbilo. Fueron gritos de proclama. Estaban proclamando la palabra del Señor, cosa que usted y yo hoy tenemos que hacer con más fuerza, porque lo que está enfrente nos desafía aún más. Tenemos que vivir y proclamar la verdad de Jesucristo. Esto es algo que hoy no se puede detener. Es sorprendente ver lo que Dios hace con un hombre y una mujer que acepta en convertirse en una buena noticia. Todo esto a pesar de los obstáculos. En Hebreos 11, versos del 32 al 34, aparece una lista de héroes de la fe. ¿Y sabe quién está ahí nombrado? ¿No se imagina? Gedeón. Se le recuerda porque alcanzó lo prometido. Sacó fuerzas de la flaqueza y se mostró valiente en la guerra. Que tu nombre y el mío aparezcan en una lista de héroes de la fe también. Porque es ahí donde lograremos entender que Dios tiene planes para nosotros. Solamente que la circunstancia, la adversidad, nos ha detenido. Pero a partir de hoy eso puede cambiar. Cierre sus ojos, por favor. Necesitamos sanar nuestra autoestima para recibir ese llamado de Dios, para hacerlo con fuerza y saber de que la cobardía no tiene que estar en nuestros corazones. Como decía Joel 3:10, que diga el cobarde, soy valiente. Pero tampoco el orgullo nos va a llevar al éxito. Porque Pablo en su primera carta a los Corintios lo advirtió: si estamos firmes, tengamos cuidado de no caer. Gedeón se creía inútil. Pero luego llegó Sansón, el otro juez de Israel, y él se creía súper capacitado. Son extremos peligrosos. Nos pueden traicionar en la forma de vivir, porque lo hacemos a la manera nuestra y no la de Dios. Es por eso que los procesos son necesarios. Y una frase que sobresale en esta historia es la que debemos atesorar en nuestro corazón. No hay que temer, porque Dios está con nosotros. Podríamos señalar al pueblo de Israel como infieles, tercos, torpes, pero nosotros somos iguales que ellos. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos tropezado porque no escuchamos a Dios? Quisimos seguir a pesar de las advertencias? ¿O de dónde nos sacó el Señor cuando nadie daba nada por nosotros? Ahí entendemos que también nosotros anhelamos su paz, su perdón, su libertad y su restauración. Yo voy a dirigir la oración, pero usted hágala de manera personal y presente al Señor lo que le está inquietando, reconocer sus errores y lo que podamos estar pasando. Entreguémoslo a Él y yo me hago parte de ello, porque también este es un tiempo desafiante que no podemos dejar pasar. Señor, en esta hora nos detenemos para darte a ti el lugar que te pertenece. Perdona nuestros errores, Señor. Llénanos de amor, de poder y dominio propio. Lo necesitamos. Sana nuestras vidas, Señor. Los momentos donde nos hemos sentido tan débiles, sopla vida. En aquellos momentos, Señor, donde sentimos que hasta nuestros cuerpos ya no pueden más, sopla vida. En los momentos, Señor, donde nos sentimos sin ánimo, secos, sopla vida, Señor. Hoy queremos, Padre, que tú nos llames con fuerza, que confirmes en nosotros quiénes somos y que nos impulse, Señor, a salir de aquí y marcar la diferencia. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Queremos seguir siendo quien tú quieres que nosotros seamos. Y recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que así sea, Señor. Que así sea en cada uno de nosotros. Que puedan ver quién vive y reina en nuestras vidas. Y que todo obra para bien a quienes te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, al acróstico se le conoce como una composición poética. Por lo que quiero cerrar resumiendo los puntos que hoy tuvimos. Y usted lo puede hacer suyo también. Leamos. Un guerrero valiente, una guerrera valiente, se llenó de esperanza y actuó con determinación ante la estrategia divina que requería obediencia para recibir una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.